especially when it's behind your back. Yeah. So I'm turning around and I'll pick up the slack. Yeah. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm the slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you lack. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Listen. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm the slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Y como todos ustedes saben, el día de hoy nos va a tocar hablar acerca de un cómic que está muy, muy, muy cerca de mi corazón. Uno de mis cómics favoritos de toda la vida. Y obviamente me estoy refiriendo a los Teen Titans. Y yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con esta serie, más que nada por, bueno, no, tal vez no todos ustedes, pero la gran mayoría de ustedes están familiarizados con esta serie gracias a la caricatura. Les voy a decir de una vez, no voy a tocar para nada esa caricatura, la de, no solo la de Teen Titans, también la de Teen Titans Go, porque yo la detesté con toda mi alma. Yo sé que tiene muchos fans, yo sé que a mucha gente le gusta. Tengo algunos amigos, o en este caso algunos ex amigos, porque ya no me llevo con ellos, que es algo muy, muy común en mí, pelearme con todos mis amigos. Les gustaba mucho esa serie, pero sin embargo, cada vez que yo intentaba ver la serie, tenía demasiada influencia de anime, y la pura verdad eso me alejaba bastante. Toda esta idea de que los personajes cuando se ponían alegres, empezaron a brincar y saltar, o que en el caso de Beast Boy tuviera como que el colmillo de fuera. En realidad, nada de eso me llamó la atención. Nunca me gustó, nunca me acostumbré. Entonces, a pesar de que le di hice varios intentos de ver la caricatura, simple y sencillamente me alejé de ella y nunca me volví a meter. Y desafortunadamente, las pocas veces que las películas de DC se han encargado de animar alguna historia con los Teen Titans, en realidad no ha sido mi equipo favorito y tampoco han sido mis historias favoritas. Lo han hecho hasta donde yo recuerdo dos veces. Fueron dos películas, una que era la Justice League contra los Teen Titans, que no me gustó para nada. Y después hubo una adaptación de uno de los mejores arcos de la serie de New Teen Titans, que fue el Judas Contract, o el contrato de Judas, que ahorita les contaré un poco más acerca de ese cómic, de ese arco, que es uno de mis arcos favoritos, una de mis historias favoritas. Y sin embargo, la adaptación yo siento que quedó a deber muchísimo, muchísimo. Porque no quisieron cruzar esa línea y de hacer que el personaje de Terra sea totalmente irredimible. Y una de las cosas más importantes de Terra es que tiene que ser irredimible. Pero bueno, eso es como que algo desafortunado. Pero bueno, les hablaré un poco más de ello. Y también una de las razones por las que quiero hablar de esta serie, de estos cómics, es porque, si estoy en lo correcto, el próximo año se va a estrenar la serie live action de los Teen Titans. Esto me tiene muy preocupado. He estado viendo la lista del elenco y hasta ahora no me parece mal. Está Raven, está Robin, está Hawk and Dove y también está Starfire. No sé si apruebo de algunas de las selecciones del elenco, o sea, algunos de los actores. Creo que Robin está bastante bien. No me encanta la idea de que Raven sea una niña muy pequeña, cuando en realidad en los cómics era una chica de la misma edad que el resto del equipo, más o menos 16, 17 años. No me parece para nada que Starfire sea una mujer tan mayor, o sea, la chica que va a interpretar a Starfire, para empezar, físicamente no me da el look de Starfire, porque debe ser más voluptuosa, más alta y con una cara muy juvenil. Y sin embargo, la chica que contrataron casi tiene 30 años y tiene una cara muy ruda. Si querían contratar a una niña igual afroamericana para interpretar a Starfire, que eso no es lo que me molesta, hubieran contratado a la chica que interpreta a Liz Allen en la película de Spider-Man Homecoming, que es delgada, alta y con una cara muy juvenil, con una cara muy fresca. Y yo creo que ella se vería bastante, bastante bien como Starfire. Pero sin embargo, Hollywood nunca me hace caso y contrataron de esta manera. El chico que contrataron para ser Hawk creo que está bastante bien. Creo que Minka Kelly está muy bonita y creo que es bastante buena actriz como para dejarla como Dove, que creo que es un personaje muy secundario en la historia de los Teen Titans. Me hubiera gustado más que ella fuera Wonder Girl o que ella fuera Starfire, pero bueno, ya veremos cómo le sale la serie. Estoy muy preocupado porque quitando las brillantes series de Netflix, que hasta ahorita todas me han encantado en diferentes niveles, pero en general las apruebo de todas, y también las series de la CW, que igual no todas son perfectas, pero mínimo respetan ciertas cosas de los superhéroes, en particular Supergirl, que es mi serie favorita hasta ahorita. Hemos tenido muchos problemas a la hora de adaptar cómics a series de televisión. Preacher, en realidad, no me gusta el elenco y no me está gustando la historia, y por eso lo dejé de ver después del cuarto capítulo. Igual me pasó con con Lucifer, con iZombie, ¿con cuál otra? Con Constantine. Entonces, siempre es muy difícil. Gotham, ya no puedo más. Siempre es muy difícil esta adaptación de cómic a televisión. Entonces, y más que nada cuando involucras a superpoderes. O sea, ya vimos lo que pasó con Gifted esta semana, que básicamente tienen a todos estos personajes que tienen superpoderes, que son miembros de los X-Men en algún punto en sus carreras, como Polaris y Thunderbird. Y sin embargo, ninguno está utilizando un traje. Tratan de hacer que sus poderes no sean tan llamativos. Y una de las cosas que más me gustó de las películas de X-Men, tal vez no tanto la primera, porque tratan de minimizar mucho la idea de trajes estrafalarios y poderes muy llamativos, pero ya en la segunda película, con la introducción de Nightcrawler, se atrevieron a hacer cosas un poquito más, más exageradas y más superheroicas. Y ahorita ya en la última película de Apocalypse ya tenemos como que al final tenemos trajes de colores, y eso se parece más a los cómics, y eso estoy totalmente de acuerdo, y es lo que me encanta de las películas de Marvel. Desde la primera que salió, que fue la de Iron Man, dijeron, este es un cómic y lo vamos a hacer como cómic, y el traje de Iron Man es tal cual como el traje, bueno, la armadura de Iron Man es tal cual como la armadura de los cómics, igual con el Capitán América, igual con Thor, y es algo que también ya afortunadamente DC también está aceptando en las películas y dándole los trajes correspondientes, pero no sé si lo hagan en esta serie de Teen Titans. Eso me tiene muy preocupado, porque no quiero que los personajes anden en jeans y playera. Eso sí, sería bastante triste. Y curiosamente, ya antes de empezar con el tema del cómic, me gustaría recomendarles, así como acabo de hablar mal de la caricatura de Teen Titans y Teen Titans Go y todas las adaptaciones a películas animadas, me gustaría recomendarles algo que no es tal cual los Teen Titans, pero sin duda gran parte del elenco de Teen Titans aparece en esta serie. Y me estoy refiriendo a la serie de Young Justice. Young Justice tuvo solo 2 temporadas. Afortunadamente tendremos una tercera temporada próximamente. Si tienen Netflix, hasta donde yo recuerdo, la serie está en Netflix, son buenísimas. cada una de las historias que aparece ahí. Son buenísimas las historias, son buenísimos los capítulos, me encanta la animación. Hicieron bastantes cambios en muchas de las cosas, por decir quién es pareja de quién, la edad de Robin, poner a Robin como secundario y dejar que Aqualad, el segundo Aqualad, sea el líder, hacer que hubiera un Aqualad afroamericano, cuando en realidad Aqualad pues es caucásico. Pero aún así el personaje, se me olvida su nombre, me encantó, tanto en la primera como en la segunda temporada. De hecho, en la segunda temporada, Aqualad es aún más interesante. Todos y cada uno de los personajes crecen, se modifican, y el crecimiento de Robin a Nightwing también fue tratado de una manera brillante. Las pocas apariciones desafortunadas, porque son pocas, que hace Captain Marvel también me encantan. Entonces, en realidad es una excelente, excelente serie. Se los recomiendo muchísimo. Denle una oportunidad y créanme, Young Justice es mucho mejor que muchas de las otras cosas que han sacado con los Teen Titans. Pero bueno, y es hora de hablar de la serie tal cual. Y bueno, como les había mencionado en algunas otras ocasiones, en realidad, tanto DC como Marvel, cuando se les ocurrió una idea para un cómic nuevo, no necesariamente le daban instantáneamente el título. Por decir, cuando salió por primera vez la Justice Society of America, no le dieron su propio título. Primero hicieron una aparición en All-Star Comics, y de All-Star Comics ya finalmente tuvieron su propio título. Igual con la Justice League. La Justice League of America, su primera aparición fue en un número de Brave and Bold. Pegó lo suficiente que le dieron su propia serie. Y lo mismo sucede con los Teen Titans en The Brave and the Bold número 54. Juntan a tres sidekicks de diferentes superhéroes. No todo el equipo como lo conocemos ahora, solo tres de ellos peleándose contra un personaje llamado Mr. Twister, que es básicamente un brujo. Que tiene como una varita mágica y adquiere sus poderes. Y de hecho, algo muy curioso, el personaje se llama Broomstick. Y si lo dices rápido, suena como Broomstick. Y Broomstick básicamente es escoba. ¿Y por qué escoba? Porque obviamente, como todos ustedes saben, las brujas vuelan utilizando una escoba. Y si no me creen, vean las películas de Harry Potter. Pero bueno, Bob Haney fue el autor de este cómic, Brave and the Bold número 54. Y Bob Haney, para las personas que no sepan, era una de las personas... Es que no quiero hablar mal de él porque creo que ya falleció y pues sería muy triste. Pero uno de los problemas de Bob Haney es que era un escritor muy virtuoso en el hecho de que escribía mucho y escribió muchos cómics, pero no necesariamente tenían que tener sentido y lógica. Lo primero que se le ocurría es lo primero que ponía en la página. Escribió en 1000 números de Brave and the Bold con Batman y algún otro superhéroe, porque si recordarán, por muchos años, Brave and the Bold era un cómic donde Batman se juntaba con diferentes héroes y en algunos casos hasta villanos del universo DC y tenían aventuras. Entonces, en realidad, juntar a Batman con otros héroes que no sean, no sé, Superman y Robin, o Batichica y Huntress, es un poco difícil, ¿no? Y en algunos casos es fácil juntar a Batman con Green Arrow, juntar a Batman con Elongated Man, que también son detectives, los dos. Y esto, bueno, está interesante. Pero ya cuando juntas a Batman con Satana, a Batman con... En algún caso se juntó con el Joker. En otro caso, creo que también estuvo con Riddler. Entonces se volvió un poquito ridículo. O con la Legión de Superhéroes. O sea, Batman tenía que ir al futuro para poder tener estas aventuras. O en un caso se juntó con Adam Strange y tuvo que viajar al planeta Ran para tener esta aventura. Entonces, ahí era un poquito ridículo, pero Bob Haney no le importaba. Porque, como les digo, la lógica nunca fue su fuerte. Y bueno, él fue uno de los primeros autores de los Teen Titans. Como les digo, originalmente el equipo no tenía nombre. Eran simplemente Robin, Aqualad y Kid Flash, que unen fuerzas para enfrentarse contra este personaje llamado Mr. Twister. Y obviamente le ganan. Y pues funciona bastante bien. Y resulta que cuando ellos regresan a ver a sus mentores, a sus respectivos mentores de la Liga de la Justicia, descubren que todos se han vuelto malos. Los, en ese entonces, 5 sidekicks que existían, que son Robin, Aqualad, Kid Flash, Speedy y Wonder Girl, unen fuerzas para ver lo que le está pasando a sus mentores, por qué se han vuelto malos, y descubren que una entidad llamada el Antítesis es el que ha corrompido a estos héroes, y gracias a los sidekicks logran encarcelar en limbo a la Antítesis, y de esta manera liberan a la Liga, ven que la unión hace la fuerza, se unen y forman los Titanes. La que le da nombre a los Titanes obviamente es Wonder Girl. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ella tiene, ¿cómo podemos decir esto? Raíces en la mitología griega, gracias a su hermana adoptiva, que es la Mujer Maravilla. Entonces ella decide llamarle al equipo los Titans, pero Aqualad dice, oye, pero si somos jóvenes, ¿por qué no mejor los Teen Titans? Y de ahí sale el nombre y ya finalmente adquieren su título. Bueno, aquí ahorita me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito acerca de los héroes, de estos primeros 5 héroes que componen, que hacen a los Titans. Que como les menciono, los 5 originales eran Robin, Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl y Speedy. Creo que sería ridículo hablar de Robin. Hemos visto su origen en 1000 veces, tanto en caricaturas como la serie animada de Batman, como en películas, la de Batman Forever. Y pues es básicamente simple, hijo de acróbatas, sus padres mueren, Batman lo adopta, lo entrena y se vuelve Robin. Su primera aparición fue Detective Comics número 38. Y pues es uno de mis héroes favoritos. Siempre lo he amado porque pues, obviamente como yo amo tanto a Batman, obviamente tenía que adorar al personaje que representa al público, porque la razón por la que presentaron a Robin es porque los editores dijeron, ¿saben qué? Para que los niños sean más atraídos por el personaje tan oscuro de Batman, tiene que tener un ayudante joven para que los niños se identifiquen con este niño joven, y eso fue exactamente lo que me pasó. Tanto como me gustaba Batman, me encantaba Robin porque me sentía identificado con el personaje. Y siempre, siempre amé al personaje. Él obviamente es el primer líder del equipo porque de todos ellos es el que fue entrenado por un estratega. A diferencia de los demás, que sus mentores pues no tenían como que esa habilidad de estrategia como la tiene Batman. El otro héroe que aparece en este primer número, en Brave and the Bold número 54, es Kid Flash. Creo que todos ustedes conocen a Kid Flash. Básicamente, él es el sobrino de Iris Allen, la que en ese entonces primero fue novia de Barry Allen y después fue su esposa. Y resulta que este niño, que era un jovencito que vivía en una ciudad llamada Blue Valley, que era una ciudad muy pequeña, cerca de Central City, su más grande sueño era conocer a Flash. Iris le dije, ¿sabes qué? Pues no te puedo presentar a Flash, pero te puedo presentar a mi novio, que es un detective policíaco, y pues obviamente él es un científico policíaco y él te podría dar varias lecciones de lo que puedes, de cosas muy interesantes a nivel policial. Wally va a Central City, conoce a Barry Allen y totalmente se aburre hablando con Barry Allen, porque Barry Allen es una persona muy cuadrada. Pero resulta que Barry decide sorprender al joven Wally y se disfraza de Flash y lo va a saludar. El niño está tan, tan, tan feliz de conocer a su héroe que ninguno de ellos dos se da cuenta de que empieza a llover. Un rayo entra al laboratorio, golpea los químicos que se encuentran ahí en un estante. Estos químicos sobrecargados de electricidad caen sobre Wally y él adquiere también super velocidad. Y en ese momento Barry Allen revela que él es Flash, no adopta a este niño, pero le dice, te quiero como mi sidekick, yo te voy a entrenar. Y así es básicamente el origen de Kid Flash. Dato curioso, la primera vez que aparece Kid Flash, su traje es igual al de Flash, no más que en chiquito. Los dos estaban usando un traje rojo. Fue más adelante a través de una historia más complicada, que se están enfrentando contra una máquina que concede tus deseos, que Barry le da un nuevo traje a Kid Flash, que es para mí una gran mejoría de su traje original, el traje amarillo con rojo, que él que empieza a utilizar desde que se une por primera vez con los titanes, es espectacular. Y en el caso de Aqualad, no mucha gente me imagino que conoce su origen, pero su origen es bastante simple. Él venía de una tribu que se aleja de Atlantis, y cuando está en esta tribu, que son muy supersticiosos, cuando nace Garth, así se llama, es el nombre real de Aqualad, cuando nace Garth tiene ojos púrpura. Entonces, como tiene ojos púrpura, es considerado como una mala señal, una señal de algo maligno que se acerca, y deciden abandonar al niño y dejar que muera. Aquaman lo encuentra y lo vuelve su aliado, y se vuelve su casi casi hijo adoptivo, y lo vuelve su sidekick y lo vuelve Aqualad. Descubrimos más adelante que Aqualad también tiene los mismos poderes que Aquaman, que en este caso es controlar a los peces a través de telepatía. Dato curioso, cuando Aquaman conoce por primera vez a Aqualad, resulta que él le tiene miedo a los peces. Imagínense qué tan terrible es vivir bajo el agua, tener que vivir bajo el agua y tenerle miedo a los peces. Pero ese era el caso de Aqualad. Afortunadamente, Aquaman le ayuda a superar este miedo, lo hace su aliado y eventualmente será parte de este grupo inicial que da pie a la creación de los Teen Titans. Y después de él viene Speedy. Como todos ustedes saben, Speedy es el aliado de Green Arrow. La razón por la que no le pusieron un nombre como Red Arrow, que hubiera sido más fácil, es porque Speedy era su apodo, porque era un chico muy rápido. Sus padres mueren cuando él era muy joven. Es adoptado por un indio navajo, que es el que le enseña a tirar. Eventualmente conoce a Oliver Queen, se vuelven aliados, se vuelven amigos, y Oliver Queen lo adopta cuando todavía tiene dinero y le da un traje similar al de él, nomás que cambia los colores. En el caso de Green Arrow, él era verde con amarillo, y en el caso de... era verde con rojo, perdón, verde con rojo, y en el caso de Speedy es amarillo con rojo. Y se vuelven aliados, se vuelven muy buenos amigos, y desafortunadamente casi no les gusta utilizarlo con los titanes. Es un miembro reservista y un miembro honorario, por la simple y sencilla razón de que él y Robin son muy parecidos, con la diferencia de que Robin tiene más habilidades, más capacidad, cuando en el caso muy particular de Roy Harper, él tiene solo una habilidad, y en este caso es usar el arco y la flecha. Después de esto, cuando aparece Wonder Girl, aquí es donde vienen las cosas mucho más interesantes. Y se ponen bien raras las cosas. Chéquenle. Bob Haney, el escritor, mete al personaje de Wonder Girl porque en algún momento vio una portada de Wonder Woman donde Wonder Woman está interactuando con Wonder Girl, con la Wonder Tot, que es básicamente una bebé, Mujer Maravilla, y con su mamá, Hipólita. Y en la portada aparecen estos cuatro personajes. Como digamos, la abuela, que sería Hipólita, la mamá, que sería Wonder Woman, la hermana mayor, que sería Wonder Girl, y la hermana menor, o la bebé, que sería Wonder Tot. Pero lo que no sabía Bob Haney, porque aparentemente solo vio la portada y no leyó el cómic, es que esta historia era una de las clasificadas historias imposibles, donde Wonder Woman se une con su pasado juvenil, con su pasado adolescente y con su pasado infantil. Son tres versiones de la Mujer Maravilla. No son tres personajes diferentes, son tres diferentes eras o tres diferentes edades de la Mujer Maravilla que se unen con Hipólita para tener una aventura. No era una aventura dentro del canon, digamos. Era una aventura que tomaba lugar fuera del canon y eran pues, bastante locochonas en este aspecto. Como les digo, la era de plata, no, la lógica no era como que el fuerte, especialmente en los cómics de DC. Entonces, cuando presentan a este personaje dentro del cómic, pues ya era demasiado tarde porque pegó tanto el personaje de Wonder Girl que dijeron tenemos que cambiar las cosas y buscarle una historia. Y lo que deciden hacer con el personaje es que ella, en vez de ser una amazona, ya que obviamente la Isla Paraíso estaba llena de mujeres, era imposible que pues, se procrearan,
Lo que sucede es que Donna Troy, cuando es una bebé, está en un edificio que se está incendiando. Wonder Woman entra al edificio a rescatar a algún sobreviviente. Todas las personas que estaban en el edificio están muertos, con la excepción de Donna Troy, que aún es una bebé de brazos. Como no tiene familia, y Wonder Woman ve a toda la gente que está muerta, dice, pues ha de ser su familia, ya la perdió, decide agarrar a esta niña, llevarla a la isla Paraíso, y ahí la entrenan para ser amazona. Entonces ella se vuelve la hermana adoptiva de la Mujer Maravilla, le ponen el nombre de Donna Troy, y ella adquiere pues poderes muy similares a los de una amazona, y por eso cuando ella llega a su madurez de edad, decide regresar a los Estados Unidos para descubrir su origen. Esto lo descubrirá muchísimos, muchísimos años después en las páginas de los New Teen Titans, que pronto llegaremos ahí. Pero bueno, resulta que tenían varias aventuras, pero desafortunadamente el cómic nunca fue súper popular, y en gran parte era porque los villanos que tenían eran bastante ridículos. Tenían, por decir, a un personaje llamado Ding Dong Daddy, que tenía un auto de carreras y básicamente les podía ganar con su estúpido auto de carreras. Tuvieron un momento donde se pelearon contra Beast Boy, porque si todos recordarán, Gar Logan, primero conocido como Beast Boy, después como Changeling y después como Beast Boy, después de adquirir sus poderes, sus padres mueren y él se vuelve parte de la Doom Patrol, porque en la Doom Patrol solo habían puros fenómenos, solo habían puras personas raras. Elastigirl y su esposo Steve Dayton, alias Mentor, lo adoptan, y después cuando muere la Doom Patrol el niño queda solo. Pero en algún momento, cuando él estaba con su guardián, porque no podía estar con Elastigirl y con Mentor, estaba con su guardián, lo malinfluencia para que él sea malo, y Gar Logan se enfrenta contra los titanes. El dato curioso, que es, esto sí los va a matar de risa, como todos saben, el poder de Changeling es transformarse en cualquier animal. Su origen es muy simple, le da una infección cuando está en África con sus padres para salvarlo lo exponen a un rayo verde, este rayo verde lo transforma en un niño totalmente verde y le da la habilidad de transformarse en cualquier animal. Curiosamente, en su transformación original, por decir, se transformaba en un gorila, tenía el color de un gorila del cuello para abajo. Los gorilas en general son grises o negros. Entonces imagínense que del cuello para abajo era un gorila negro, del cuello para arriba era la cara del gorila, pero en verde, y además tenía el cabello de Changeling. Entonces se veía bastante ridículo. Esto fue modificado cuando Changeling o Beast Boy se vuelve parte de los New Teen Titans, donde dice George Pérez, su poder va a cambiar, donde se va a poder transformar en cualquier animal, pero el animal será verde y no tendrá su cabello. Pero bueno, y también tenía otro villano que se llamaba el Mad Moth, y básicamente era un tipo que tenía un corte de cabello muy parecido al de los Beatles, y les hacía travesuras. Entonces, en realidad, si ven todas las portadas del título de los Teen Titans, en realidad no eran cómics nada buenos. Eran bastante ridículos. Algunos momentos interesantes fue en el Teen Titans número 18, que es la primera aparición de Starfire. Ojo, no Starfire la alienígena, que viene del planeta Tamaran, sino de un chico ruso que adquiere superpoderes cuando se expone a unos rayos después de una explosión en una nave espacial. Y su superpoder es, bueno, es superfuerza, es un poco más rápido de lo normal, es invulnerable, y es uno de los primeros héroes rusos. Es un chico joven, y cuando va a los Estados Unidos tiene como que varios enfrentamientos contra los titanes, en particular con Kid Flash, porque Kid Flash no le caen bien los rusos, y en este caso era cuando los rusos eran todavía comunistas y estaban a punto de destruir el mundo. Y más adelante, también en el número 21, es la primera aparición dentro de los titanes de Hawk and Dove, que eventualmente serían parte del equipo. Y también en el número 23 es cuando le deciden modificar el traje a Wonder Girl, porque su traje original era muy parecido al de la Mujer Maravilla, nomás que parecía más como una pijama o lencería de la Mujer Maravilla, ¿no? Y después le modifican el traje que ya todos conocemos, que es el rojo con botas negras con las estrellitas. Y también aquí pasa algo, ahí fue en el número 25, donde sin querer los titanes causan la muerte de alguien. Primero que nada conocen un personaje llamado Lilith. Lilith es una chica que tiene poderes telepáticos y también tiene poderes de adivinar el futuro. Y le comenta a los titanes que tienen que tener cuidado porque puede ser que la muerte llegue a visitarlos ese día. Y a pesar de que ellos hacen hasta lo imposible, un hombre muere. No por culpa de los titanes directamente, pero de alguna manera no le pudieron salvar la vida. Y aquí pasa algo que se me hace ridículo en el número 26. Los titanes adquieren un nuevo guardián, se llama Loren Jupiter, un señor multimillonario que decide ayudarlos para modificar su manera de pelear contra el crimen. Y en vez de utilizar sus uniformes, empiezan a utilizar unos uniformes muy, muy, muy tontos, grises, en donde básicamente los hombres están vestidos todos de gris y las mujeres pantalones gris con camisas blancas y ya no son superhéroes. O sea, bueno, tienen todos sus poderes, obviamente todas sus habilidades, pero ya ahora no se visten como superhéroes. Y esto dura unos cuantos números hasta que deciden que simple y sencillamente no estaba funcionando y retoman sus trajes. Pero curiosamente tienen otra aventura donde alguien más muere. Y en el número 43, el título es cancelado por un tiempo indefinido. De hecho, creo que fueron como, vamos a ver, ahorita les digo, fueron 3 años. Fueron 3 años donde el título se canceló por completo con el número 43, porque simple y sencillamente no se estaba vendiendo, no estaban logrando lo que querían con el título. Y cuando deciden retomarlo, igual se llama Teen Titans y continúan la numeración anterior. O sea, terminó en el número 43, pasaron 3 años y empiezan otra vez con el número 44. Aquí lo que había sucedido es que después de que el equipo se desintegró, uno de los miembros nuevos que adquirieron cuando se estaban vistiendo todos de grises y no utilizaban sus trajes era un chico llamado Mal Duncan. Mal Duncan es un chico afroamericano de una parte muy pobre de Harlem, y él se une a los titanes igual para echarles la mano sin saber que son superhéroes, porque obviamente todos están utilizando estos uniformes grises, y él empieza a usar este uniforme gris. Cuando los titanes se desintegran, él es el que se queda a cuidar el cuartel de los titanes que estaba afuera de Ciudad Gótica. Y resulta que cuando son atacados por Dr. Light, cuando se vuelven a reunir el equipo, Mal Duncan decide que ya es hora de volverse superhéroe también y utiliza el exoesqueleto de un villano y el uniforme de un personaje creado por Jack Kirby llamado el Guardián, y él se vuelve el siguiente Guardián. Desafortunadamente al editor no le gustó para nada agarrar un personaje negro y darle el traje de un héroe blanco, como que sentía que el personaje tenía que ser más original. Entonces, en el siguiente número, en el número 45, le dan una historia aún más estúpida, donde conoce a un ángel, y este ángel le da un, ¿cómo se llama esto? ¿Horn? ¿Cómo sería esto? Es que no es un silbato, es como una trompeta. Le dan una trompeta, y es la trompeta de Gabriel. Y básicamente, cuando él utiliza esta trompeta, ciertas cosas pueden suceder. O sea, como que todo lo que él desee puede ocurrir si lo piensa muy bien y suena la trompeta. Es la cosa más estúpida. Afortunadamente esto fue modificado años después a la conclusión de Crisis en Tierras Infinitas, donde todo se modificó en algunos casos para bien. Desafortunadamente esta nueva versión de los titanes tampoco tuvo gran éxito, y en realidad, aunque sí duraron pues unos cuantos números, en realidad nunca fueron tan populares. Otra de las cosas que sucedió que fueron interesantes fue en el número 50, cuando resulta que teníamos a los titanes de la costa oeste y a los titanes de la costa este. Los de la costa oeste son personajes que antes no habían sido parte de los titanes, pero que se unieron a ellos en algunos casos, y los de la costa este son los que todos conocemos con algunas adiciones. Por decir, tenemos obviamente del lado este a Kid Flash, Speedy, Wonder Girl, Robin, Mal Duncan, ahora con su nueva identidad del Hornblower o el toca trompeta, y su novia que se llama Bumblebee. En ella salió, si estoy en lo correcto, en la serie de los Teen Titans. Y básicamente Bumblebee crea unas alas y un exoesqueleto para poder volar, porque ella es una chica brillante. Y juntos, tanto Mal como Bumblebee, compran una discoteca llamada la Trompeta de Gabriel. Y en la parte inferior de esta discoteca es donde es el nuevo cuartel de los Titanes, ya que el primer cuartel, después de ser invadido por Dr. Light, decidieron que no era un cuartel seguro. Los personajes que aparecen en la costa oeste son Lilith, que ya les había mencionado, que es una chica que puede adivinar el futuro, y ella une a este nuevo equipo para enfrentarse contra un villano, y resulta que une a Hawk and Dove, que como todos ustedes saben, no sé si ya los conocen bien, pero han aparecido en varios lugares por aquí y por allá. En el caso de Hawk and Dove son dos hermanos, Don y Dan Hall, Don y Hank Hall, y en el caso de ellos dos resulta, esto lo descubrimos hasta su serie regular, que es buenísima, escrita por Carl Kessel y su esposa Barbara Kessel. La primera miniserie la dibuja Rob Liefeld y es genial, es lo mejor que ha dibujado Rob Liefeld en su vida, y en la serie regular, si estoy en lo correcto, Graham Nolan el dibujante, y la serie es espectacular. Desafortunadamente fue cancelada. Y lo que descubrimos en esa serie es que Hawk representa la fuerza, el caos, la ira, y Don el orden y la tranquilidad. Y la razón por la que esos dos personajes representan estas dos cosas tan opuestas es porque ellos en la vida real, Don y Hank, tenían estas visiones opuestas de cómo reaccionar ante las cosas. Uno con tranquilidad y paz y otro con ira y agresión. Así simple y sencillamente eran estos niños. Cuando su papá es raptado, se le aparecen unas voces y las voces les dan poderes a estos dos jóvenes. Lo que descubrimos en esta serie es que en el mundo, en el universo DC, están los Lords del Caos y los Lords del Orden y están en constante batalla. Pero resulta que años atrás, en tiempos del medievo, un dios, un Lord del Caos y un Lord del Orden que estaban en constante batalla, se enamoran. Y en el momento que se enamoran, deciden demostrarle a todo el resto de los Lords del Caos y Lords del Orden que se puede encontrar la paz. Y lo que deciden hacer es darle poderes a dos personas terrícolas para que esas personas se procreen y tengan un hijo que sea en iguales partes Orden y Caos. Desafortunadamente los Lords del Caos y los Lords del Orden no entienden el concepto del sexo. Entonces no entienden que si le dan poderes a dos hermanos no se van a poder procrear. Por eso es que en la crisis en Tierras Infinitas Don o Dove muere y aparece una nueva Dove. Excelente cómic, léanlo por favor. Y también está Golden Eagle. Por muchos años no sabíamos mucho de Golden Eagle, excepto que era básicamente una versión juvenil de Hawkman, pero Hawkman nunca lo adoptó, Hawkman nunca tuvo ninguna relación con él. Nomás tenía pues, el traje igualito a Hawkman y los poderes igual de Hawkman, de que podía volar con alas. Muchísimos años después descubrimos que su papá era Tanagariano y su papá fue el que le dio las alas y todo eso, pero eso lo descubrimos años después. Estamos hablando de que el personaje fue presentado en los 70s y finalmente descubrimos su origen ahí por el 2009. O sea, así de tan lejano estaba, porque nadie pensaba en cómo encontrar el origen de Golden Eagle. Y para finalizar, Beast Boy, en ese mundo todavía era conocido como Beast Boy, ya deja de ser parte de la Doom Patrol, porque para ese entonces ya la mayoría de la Doom Patrol había muerto. Al menos los cuatro originarios de la Doom Patrol, que es el Chief, Elastigirl, Robotman y Negative Man. Muchos años después descubrimos que ninguno de sus personajes con la excepción de Elastigirl, murieron. Todos, de alguna manera u otra, regresaron a la vida. Pero, afortunadamente, Gar o Beast Boy no estaba con ellos cuando fue su muerte. De hecho, hay un episodio, si estoy en lo correcto, de Batman Brave and the Bold, donde detallan la muerte de la Doom Patrol, y créanme, ese episodio les va a hacer llorar. Se los recomiendo muchísimo. Entonces, en el número 50 y 51 es cuando están esos dos equipos de los Titanes. Y también se me olvidó mencionar a un personaje que también aparece con los Titanes del Oeste. Y este es Batgirl. Y no me estoy refiriendo a Barbara Gordon, sino me estoy refiriendo a la primera Batgirl. La primera Batgirl era la sobrina de Batwoman. En el caso de esta Batgirl, tenía un traje con falda rojo y una capa verde. Creo que han visto las imágenes por ahí. Y básicamente era una chica tenista que se enamora de Robin. Su tía le dice que ella es Batimujer o Batwoman. Y ella dice, pues yo también quiero ser una Batgirl para poder estar con Robin. Y por eso es que ella aparece. En realidad, la razón por la aparición de Batwoman y Batgirl era porque, si recordarán, hay por los años 50, habían muchas ideas de que Batman y Robin tenían una relación homosexual. Y para apagar esos estúpidos rumores, decidieron inventarles a las personas de DC, decidieron inventarles novias a tanto Batman como a Robin, para que de esa manera dejaran de existir esos rumores. Años después, cuando sale la serie del 66, en la tercera temporada de Batman del 66, presentan una nueva Batgirl, pero en vez de que sea Betty Kane, esta chica que les estoy mencionando, fue Barbara Gordon. Y decidieron presentar a Barbara Gordon dentro del cómic. Y poco a poco empezó a desaparecer esta primera Batgirl, que eventualmente regresó en este título de los Titanes. Volvió a desaparecer, pero años después de la crisis en Tierras Infinitas, cuando vuelven a contar la historia de los Titanes del Oeste, ahora ya no se llama Batgirl, se llama Flamebird. ¿Por qué se llama Flamebird? También es otra historia muy larga, que básicamente se reduce a que cuando Superman y Jimmy Olsen tienen una aventura dentro de Kandor, la ciudad encogida de Kandor, Superman no tiene poderes. Cuando está en Kandor hay un crimen y Superman decide detener este crimen, pero en vez de hacerlo como Superman, decide imitar a su amigo Batman y se crea un traje y se llama Nightwing. Y como está Jimmy Olsen con él, dice, ¿sabes qué? Pues tú serás Flamebird y serás mi Robin. Entonces, básicamente, Superman y Jimmy Olsen tienen identidades secretas, superheroicas, en la ciudad encogida de Kandor, de Nightwing y Flamebird. Entonces, obviamente, años después, cuando Dick Grayson adopta la identidad de Nightwing, decide, bueno, pues si tenemos el nombre de Flamebird, vamos a dárselo a Betty Kane para que ya no tengamos dos Batgirls, solo tengamos una Batgirl. Y obviamente también la razón es por qué cuando adquieren identidades secretas, Superman y Jimmy Olsen utilizan estos nombres. Es simple y sencillamente porque en la ciudad de Kandor, en Krypton, no existían los murciélagos ni existían los Robins, pero existían las alas nocturnas y las aves de fuego, Flamebird y Nightwing. Pero bueno, también por ahí, en estos números, presentan a un personaje llamado The Joker's Daughter, o la hija del Joker, que eventualmente cambiaría su nombre a Harley Quinn, o Arlequín. Y básicamente este personaje es una chica que dice ser la hija de uno de los enemigos de Batman. Cuando se enfrenta contra Batman y contra Robin, utiliza diferentes trajes. Utiliza el traje de un traje similar al pingüino y dice soy la hija del pingüino. Utiliza un traje similar al de Riddler y dice soy la hija de Riddler. Hace otro traje como el Joker y dice soy la hija del Joker. Y al final descubrimos que es la hija de Dos Caras o Two-Face y su nombre es Duela Dent. Obviamente esto después de la crisis se modifica y se cambia. Y pues básicamente eso es lo que, si estoy en lo correcto, fue en el número 53. ¿No? Chequemos este dato porque no quiero decirles una mentira. Pero sí, más o menos, hay por el número 50 y cacho, sí. En el número 53 el título es cancelado. Simple y sencillamente a nadie como que le siguió interesando el título. Y eso fue lo último que contó nuestros buenos amigos de los Teen Titans por algunos cuantos años. Entonces, pasaron a, vamos a ver si fue en el 76, pongámosle que fue el último título fue en el 78, 2 años después, Marv Wolfman pide que por favor le dejen rebootear y rehacer a los Teen Titans. Y le dicen, ¿para qué? Ya cancelamos el título 2 veces. Simple y sencillamente este título no se vende. ¿Por qué quieres seguir intentándolo? Y Marv Wolfman dice, ¿sabes qué? Tengo como que varias ideas y las quiero probar. Le dan la oportunidad de probarlo y él le pide a su compañero que también trabajó en Marvel por un tiempo, George Pérez, que le eche la mano. George Pérez acepta porque quería trabajar en DC, no para dibujar a los Titanes. Su más mínimo interés era dibujar a los Titanes. Él quería dibujar a la Justice League. Entonces, él sintió que si empezaba a trabajar en DC y hacía un buen trabajo con los Titanes, eventualmente le iban a dejar trabajar con la Liga de la Justicia. Pues resulta que Marv Wolfman y George Pérez empiezan a trabajar en un título llamado los New Teen Titans. Le pusieron el título de New para que la gente sepa que estos nuevos Titanes, aunque sí iban a incluir a personajes de versiones pasadas, querían darle un giro para que la gente sepa que era algo nuevo y totalmente diferente. Bueno, yo tengo una colección casi completa de los Teen Titans, porque después de que se fue George Pérez, la serie cayó bastante. Y les puedo decir ahora, si no lo han hecho, tienen que leer todos y cada uno de los números de New Teen Titans. Son números espectaculares. Envejecieron muy bien, pueden leerlos ahorita y siguen teniendo un nivel de valor y un nivel de poder. Las historias están súper bien hechas, súper bien contadas. En realidad se están haciendo un daño. En realidad se están haciendo un daño si no han leído esta serie. Es una de las mejores series que jamás he leído en mi vida. Amo la serie. Yo me acuerdo que los estaba leyendo cuando los conseguí todos, porque yo sí soy de exagerado. Y cuando algo me gusta, tengo que leerlo de principio a fin. Me acuerdo que los empecé a leer, no los podía soltar. Eran espectaculares, porque más que nada sabían cómo escribir a jóvenes. Y eso era como que lo más interesante de la serie, de que cuando empezaban a contar las historias, no trataban de hacer a jóvenes que actuaban como adultos. Estaban tratando de contar historias con personajes protagonistas jóvenes que no necesariamente saben exactamente bien, de bien a bien, qué es lo que van a hacer. La primera vez que ellos aparecen fue en un cómic de DC Comics Presents. Para las personas que no sepan, DC Comics Presents era el título que utilizaba DC para que Superman se uniera con diferentes personajes. Creo que fue en el número 46, en realidad no recuerdo. Déjenme ver si puedo encontrar el dato. Ah, sí, fue el 26, perdón. DC Comics Presents número 26. Dentro de este cómic hay 16 páginas donde presentan a los personajes rápidamente y vemos quiénes son ellos, que son Raven, Wonder Girl, Robin, Kid Flash, Starfire, Beast Boy, ahora ya conocido como Changeling, y Cyborg. Creo que todos ustedes ya conocen los orígenes de los personajes, si no, pues básicamente se los reduzco. En el caso de Raven, es la hija de una mujer humana y un demonio llamado Trigón. En el caso de Starfire, es una alienígena del planeta Tamarán. Desciende su raza de los gatos. Todos pueden volar. Nomás que ella y su hermana son experimentadas por unos alienígenas llamados los Scions. Y es cuando ella adquiere el poder de absorber energía solar y dispararla a través de sus manos. Y en el caso de Big Stone, alias Cyborg, su papá y su mamá estaban experimentando, tratando de encontrar portales a otras dimensiones. Cuando están haciendo el experimento, una criatura de otra dimensión se escapa, mata a la mamá y devora. Esta es una criatura como hecha de protoplasma, como la mancha voraz. devora gran parte del cuerpo de Víctor. Su papá lo rescata y le pone partes biónicas para salvarle la vida. Y así es como tenemos a Victor Stone. Pero él detesta ser mitad máquina porque él le gustaba ser deportista. Y desafortunadamente, ya con todas las partes mecánicas, ya no puede practicar ningún deporte. Pero bueno, desde el primer número te absorbe total y completamente. La primera vez que ellos aparecen, están peleándose. De entrada ellos son unidos por Raven. Raven va a visitar a todos los titanes individualmente. Los va reclutando y les pide que por favor se unan. No les dice el por qué. Fue hasta muchos años, mucho tiempo después, como en el número 4, en el número 5. Ahorita les digo que en qué número fue. Sí, fue en el número 4 o en el número 5. Creo que fue en el número 4. Donde descubrimos que Raven, cuando empieza a sentir que la influencia de su padre le empezó a afectar y ella también se va a volver mala y va a permitir que su padre entre a la Tierra, porque la razón por la que Trigon quería tener una hija era para que le pudiera, a través de utilizarla a ella, para poder abrir un portal entre su dimensión demoníaca y la Tierra y poder conquistar la Tierra. Cuando empieza a sentir eso, va a hablar con la Justice League y la Justice League no la ayuda porque Satana detecta maldad dentro de ella. Entonces, como la Justice League no la ayuda, Raven tiene que ir a buscar a los sidekicks de la Liga de la Justicia para que ellos le ayuden a pelear contra su padre. El equipo se une, con la única faltante siendo Starfire. Starfire llega a la Tierra siendo perseguida por unos alienígenas llamados los Guardianos. Los titanes se enfrentan contra los Guardianos, liberan a Starfire. Starfire no sabe hablar inglés, pero curiosamente, después de besar a Robin, adquiere todos los poderes del lenguaje, porque uno de los poderes que tiene Starfire es que si tiene contacto físico con alguien puede absorber su lenguaje. Ella decide besar a Robin porque le gusta a Robin, pero pudo haber chocarle la mano hubiera sido más que suficiente. En el segundo número de los Teen Titans nos presentan a otro personaje que será importantísimo en toda la historia de los Titanes y es Deathstroke the Terminator. Slade Wilson es presentado aquí, él está siendo contratado por The Hive, un grupo de terroristas que quieren que él atrape a los Titanes para que ellos puedan experimentar con él, con los Titanes. Slade opta por no tomar el contrato y lo que deciden hacer los chicos de The Hive es agarrar a su hijo Grant Wilson, darle poderes a Grant Wilson para que Grant Wilson atrape a los Titanes. Grant desafortunadamente muere gracias a los poderes que le ponen los The Hive, y en vez de estar enojado Deathstroke con los personajes de The Hive por de alguna manera ser los culpables de la muerte de su hijo, culpa a los Titanes y decide él cazar a los Titanes. A través del tiempo, él estará constantemente peleando contra los Titanes y gracias al liderazgo increíble de Robin, nunca los logrará detener. En el número 3 es cuando Dr. Light regresa a enfrentarse contra los Titanes utilizando a su grupo de villanos llamados los Fearsome Five. En realidad es muy, muy, muy divertido esta agrupación. Tenemos a Dr. Light, Mammoth, a su hermana que se llama, se me olvidó su nombre, un chico personaje que se llama Gadget. Déjame ver si encuentro el nombre de todos estos villanos. Bueno, son los Fearsome Five y son personajes muy divertidos porque a pesar de que tienen muchos poderes, los Titanes los vencen todo el tiempo. ¿Cómo se llaman? No puede ser que se me estén olvidando los nombres. Hace un ratote que no leo sobre ellos. Pero bueno, resulta que después de esto, finalmente ya en el número 6 se enfrentan a Trigón y lo logran vencer. Y en el número 8, en realidad es un excelente, excelente número que se llama A Day in the Life. Y básicamente lo que sucede en este número es que vemos un día cotidiano en la vida de todos y cada uno de los Titanes, con la excepción de Robin. Y este número es magnífico porque si no conocías a los Titanes, aquí los empiezas a adorar. Y también más o menos por estos números, creo que fue en el número 2 o 3, es cuando aparece por primera vez la Torre de los Titanes, que es una torre que está en una isla y es una torre en forma de T, que obviamente es de los Titanes. Nadie sabía de dónde salió la torre, pero descubrimos que el papá de Cyborg crea la torre para que de alguna manera u otra su hijo tenga un cuartel y pueda estar con sus amigos. Y después el papá de Victor Stone, alias Cyborg, muere. Pero bueno, así como les puedo decir, puedo ir número por número contándoles lo magnífico que son. Por si en el 11 y en el 12 aparecen los titanes de la mitología para enfrentarse contra los New Teen Titans. En el número 13 se enfrentan contra los asesinos de la Doom Patrol, que son Madame Rouge y el General Saul. Y obviamente ahí hace una aparición en Robotman. También vemos qué es lo que había sucedido con Mentor, que es el padre adoptivo de Gar Logan. En el número 17 hace su aparición Frances Kane, que es una amiga de Wally West, que eventualmente se volverá su novia. Y aquí descubrimos que ella tiene poderes magnéticos. Originalmente pensábamos que estaba siendo poseída por un demonio, pero en realidad eran sus poderes magnéticos que estaban haciendo su primera aparición. En el 18, el primer Starfire, ahora conocido como Red Star, que es este héroe ruso, hace su regreso, que también es genial. Por el número 21 hace su primera aparición Brother Blood, que es el líder de un culto, que es una muy mala persona. En el 23 aparece Blackfire o Commander, la hermana de Starfire, que es una mujer que es la maldad pura y tiene sus primeras aventuras en el espacio. En el 26 y 27 son buenísimos números, donde se enfrentan contra el problema de los niños que huyen de casa, que era algo como que estaba sucediendo mucho en los Estados Unidos, especialmente en los años 80. Y también aquí, por esta zona, habían muchos problemas de la juventud tomando drogas, y aprovecharon que Speedy, después de unos cuantos años de no ser un superhéroe, se volvió un adicto a la heroína, y él viene a ayudar a los titanes cada vez que tienen que lidiar con niños que están consumiendo drogas, porque siendo que él de alguna manera u otra tuvo experiencia con las drogas, puede echarles la mano. Y de hecho el gobierno patrocina 3 cómics de los Teen Titans, donde todo son cómics contra las drogas. Solo el primero es pasable, los otros dos son bastante malitos, pero el primero, como lo dibuja George Pérez, vale mucho la pena. Y en el número 28 es la primera aparición de Terra. Terra era una chica que tenía poderes sobre la Tierra. Más adelante descubrimos de dónde vienen esos poderes. Resulta que ella es la hija ilegítima del rey de Markovia. Y una doctora llamada la doctora Jace inventa una manera de que las personas con sangre real puedan adquirir poderes para controlar la Tierra. Le da los poderes primero a Terra, Tara Markov, y después le da los poderes a su hermano, a su medio hermano, Brian Markov, que eventualmente se volverá a Geo-Force, que es miembro de los Outsiders, el equipo de Batman, cuando Batman abandona la Liga de la Justicia. La primera, como les digo, la primera aparición es el número 28, y ella, después de atacar a los titanes, les dice que ella fue raptada por un grupo de terroristas y los terroristas la obligaron a hacer cosas malas, y los titanes se sienten mal por ella, y en el número 30 le ofrecen a membresía a los titanes. Se cambia el traje a un traje mucho más sexy, mucho más bonito, y se vuelve parte de los titanes, y ella está feliz, los titanes están felices, y de hecho todos los lectores estábamos felices, porque más o menos por esta temporada en los Hombres X los X-Men habían presentado a Kitty Pryde. Y Kitty Pryde se volvió un personaje muy, muy, muy importante, porque era el personaje juvenil que está viendo a todos los X-Men con esta cara de amor. Y de hecho, creo que todos los lectores de X-Men en ese momento nos enamoramos de alguna manera u otra de Kitty Pryde. Y cuando conocimos a Terra, nos pasó exactamente lo mismo. Caímos con el truco que Marv Wolfman y George Pérez querían hacer, que ya para este entonces ya no estaban trabajando como escritor y dibujante, sino ya eran coescritores, y resulta que deciden presentar un personaje que eventualmente traicionaría a los titanes, pero lo hacen de una manera muy sutil, primero haciéndolo una víctima, después haciéndolo una miembro, y después descubriendo su razón real, que era traicionarlos eventualmente. Bueno, pasan varios, varios números, cada uno mejor que el anterior. En realidad les puedo ir contando todo lo que sucede. De hecho, aquí está el número 37, que es un crossover con los Outsiders, que es uno de mis títulos favoritos porque igual se enfrentan contra Dr. Light y los Fearsome Five. Y aquí algo sucede muy bonito. Como les menciono, se juntan con Batman y los Outsiders y Batman toma control de la situación. Y cada vez que Batman da una orden, la orden está mal dada y en vez de ganar, están perdiendo. Y ya cuando viene la enfrentación final de los Fearsome Five contra los Titanes y los Outsiders, Batman da las órdenes, Robin se enoja, le quita el mando y Robin es el que da las órdenes. Y las órdenes que dan Robin son las que hacen que ellos ganen. Al final, Robin le pide perdón a Batman por tomar el control. Batman le dice, no, tú tenías la razón. Tú eres mejor líder que yo porque llevas más tiempo haciéndolo. Y Robin le dice, ¿sabes qué? Seré un gran líder, pero es porque tuve al mejor maestro. Y ahí es este momento es el que le da inicio a las grandes dudas que Robin tenía de seguir siendo Robin. Lo que él más quería hacer es salir de la sombra de Batman. Entonces, este número, han habido varios números antes, pero en este en particular es cuando las dudas en la mente de Robin se formalizan y es lo que nos dará pie a que él abandone la identidad de Robin y eventualmente adquiera la identidad de Nightwing. El número 38 es un número que les recomiendo bastante, porque obviamente se llama Who's Donna Troy, donde Donna está a punto de casarse y de hecho en el número 50 se casará, pero le pide a Robin que por favor descubra sus orígenes, porque no se quiere casar sin saber quién es. Y pues afortunadamente Robin es uno de los mejores detectives del universo DC y lo descubre. Es un excelente número. De hecho, Robin no utiliza su traje durante todo el número. Es básicamente él utilizando sus cualidades como detective para poder ayudar a su mejor amiga. Y en el número 39 es cuando tanto Kid Flash como Robin abandonan sus identidades heroicas y se retiran de los Teen Titans. En el caso de Kid Flash, lo que estaba pasando con él es que él adquirió sus poderes cuando era muy niño y cuando llega a la pubertad sus poderes lo empiezan a matar. Esto eventualmente se resolverá durante la crisis y ya al final de la crisis sus poderes se van a restablecer, se van a formalizar y se van a tranquilizar y va a poder volverse el nuevo Flash. Pero por un tiempo Kid Flash, Wally West, deja su identidad heroica y se va con Francis Kane a vivir una vida normal y tranquila. Y de hecho, Mark Wolfman y George Pérez ambos admiten que ellos querían sacar a Kid Flash del equipo desde tiempo atrás porque desafortunadamente con los poderes de supervelocidad hace que casi los poderes de todos los demás sean totalmente secundarios. Y en el caso de Robin le quitaron el traje porque finalmente Batman iba a tener un nuevo Robin, en el caso de Jason Todd, y tenían la oportunidad de darle una nueva identidad a Robin y llamarle Nightwing. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito interesantes. Creo que fue en 1984, más o menos, estoy en lo correcto, cuando deciden darle dos títulos a los Titanes. ¿Ok? Dos títulos. Iba a ser el título regular y el título con papel especial. El título regular se iba a llamar Tales of the Teen Titans, historias o relatos de los Teen Titans. Y el título con papel especial se iba a llamar simple y sencillamente Teen Titans. La diferencia es que los iba a dividir un año. Entonces, lo que iba a suceder es que del número... ahorita les digo de qué número exactamente. Es... del número 42. ¿Ok? Se cambia... del número 41... el título se cambia de New Teen Titans a Tales of the Teen Titans. Y ese mismo mes aparece un nuevo título, como les digo, con papel especial, llamado Teen Titans. Y la idea es que un año los separaba porque del 41, que sería al 50, 51, iban a ser historias en tiempo regular. Y del 51 en adelante, del 52 en adelante, iban a reimprimir las historias que fueron publicadas un año atrás. No sé si me doy a entender, es un poquito difícil. Básicamente lo que querían hacer era darle algo especial a las tiendas especializadas de cómic. Entonces, Tales of the Teen Titans se iba a vender en puestos de cómics regular, como farmacias, tiendas de autoservicio, boceadores. Ahí se iba a vender Tales of the Teen Titans, pero The New Teen Titans solo se iba a vender en tiendas especializadas. Entonces, es la primera vez que yo tuve que comprar dos títulos mensuales de los Teen Titans, esperando a que Tales of the Teen Titans llegue a su conclusión y empiece con The New Teen Titans. ¿Okay? En el número 42 es cuando empieza esta brillante serie de Judas Contract y descubrimos que Terra es una traidora, fue contratada por Deathstroke the Terminator para traicionar a los titanes, y vemos que la niña es una psicópata. En la adaptación de la película animada, en realidad esto no se vio tan intenso. En realidad fue bastante, bastante suavecito. Entonces no me gustó esa adaptación. Aquí obviamente en el número 44 es cuando finalmente Robin se vuelve Nightwing. También es la presentación del origen de Deathstroke. Y también el segundo hijo de Deathstroke, Joseph Wilson, que descubrimos que es un chico mudo, se vuelve parte de los titanes con el nombre de Jericho. Y desafortunadamente, ahí por el 44, George Pérez deja de trabajar en el título, sigue haciendo las portadas, pero ya no sigue haciendo los interiores. Y Tales of the Teen Titans poco a poco se vuelve muy, muy malo. Desafortunadamente, el trabajo de Marv Wolfman y George Pérez era esencial para el éxito de la serie. Y en el momento que George Pérez se aleja del título, el título empieza a caer. El número 50, que es obviamente el matrimonio de Donna Troy, es genial. Se lo recomiendo muchísimo. Igual no pasa absolutamente nada a nivel acción, pero pasan muchas cosas a nivel caracterización de cada uno de los personajes. Es un cómic genial. Y hubo un anual muy bueno donde es la presentación del personaje de Vigilante, creo que fue el número 1. Y ahí presentaron un personaje llamado Cheshire. Cheshire eventualmente adquirirá mucha, mucha importancia cuando descubrimos que ella es una asesina a sueldo. Y después de su roce con las drogas, Speedy, Roy Harper, empezó a trabajar con el gobierno para atrapar a narcotraficantes. Y en un caso tuvo que trabajar al lado de Cheshire para espiarla. Y desafortunadamente se enamora de ella. Tienen una hija juntos, Leanne. Y desafortunadamente vivirán en conflicto constante porque tenemos una asesina y un superhéroe que tienen una hija juntos. Y bueno, se vuelve todo un desastre. Vamos a ver. Sí, estamos en el número 54 y el título sigue bajando. Y ya finalmente en el número 60 empiezan a reimprimir todas las aventuras de The New Teen Titans. O sea, del 41 al 58 fueron historias nuevas. El 59 fue una reimpresión de su primera aventura en DC Comics Presents número 26. Y del 60 en adelante empiezan a reimprimir las historias que ya habían sucedido en el título de Baxter, así le decían, el título de Baxter, porque el papel que utilizaban era un papel especial llamado Baxter. Y básicamente empiezan a reimprimir y ya no hacen nada nuevo. Y eventualmente cuando se acaben de reimprimir esas historias, se cancela el título de Tales of the Teen Titans. Curiosamente también hubo otro título llamado Tales of the Teen Titans, que fue una miniserie de 4 números, que fue después de la presentación de los titanes. Decidieron hacer esta miniserie de 4 números para presentar y para especificar quiénes son estos 4 nuevos miembros de los titanes. Robin, Wonder Girl y Kid Flash, casi todo el mundo los conocía, pero Cyborg, Raven y Starfire eran personajes nuevos. Y en el caso de Changeling, aunque no era un personaje nuevo, no mucha gente conocía de él. Entonces en el número 1 vemos el origen de Cyborg, en el número 2 el origen de Raven, en el número 3 el origen de Changeling, y en el número 4 el origen de Starfire. Y lo más bonito es que para que cada uno de ellos cuente sus historias, lo hacen de una manera muy linda, los 7 chicos se van de campamento y mientras están platicando y cotorreando y hablando de esto y de aquello, cada uno empieza a contar su origen. Es un excelente cómic, es una excelente miniserie que desafortunadamente nunca ha sido unida en un TP y eso es un gran crimen. Y también más o menos por esta era, por los 80s, estaban haciendo varios team-ups entre los héroes de Marvel y los héroes de DC. Tuvieron gran éxito con el primer team-up, que fue Superman-Hombre Araña. Tuvieron mucho éxito con el otro, que fue Hombre Araña-Superman. Y tuvieron aún más éxito con el de Hulk y Batman, porque además el arte estaba precioso. Creo que es José Luis García López, si estoy en lo correcto. Y curiosamente hicieron a uno que fue el mejor de todos los team-ups, que fue Uncanny X-Men y Teen Titans. Ese número es genial. Se me olvida quién lo escribe, pero el que lo dibuja es Walt Simonson. Y el arte está hermoso. En verdad está hermoso y la historia está espectacular. En realidad, si no han leído ese título, por favor, búsquenlo. Es fácil de encontrar, no es muy caro. Creo que lo han reimpreso. De hecho, hicieron un TP, o dos TPs, mejor dicho, donde juntaron todas las historias de héroes Marvel y DC. Y ahí está la historia de X-Men y Teen Titans. Se los recomiendo muchísimo. Es una de las mejores historias que jamás he leído. Y después de eso, les quiero contar un poquito acerca de lo que sucede con los New Teen Titans, el título con papel especial que estaba saliendo paralelo a Tales of the Teen Titans. Y los primeros, creo que fueron 5 números, es cuando viene el enfrentamiento final entre los Titans y Trigón. Estos primeros 5 números los dibuja magistralmente George Pérez, y obviamente Mark Wolfman trabaja con él como escritor, y las portadas son excelentes, el interior es excelente, la historia es excelente. Son 5 de los mejores títulos que jamás he leído en mi vida. Desafortunadamente, eso fue la última colaboración entre Mark Wolfman y George Pérez por muchos años. Y desde el número 6 en adelante, diferentes artistas empezaron a trabajar en el título, como Eduardo Barreto y José Luis García López. Muy buenos artistas, pero desafortunadamente no tenían ese mismo estilo de George Pérez y se siente mucho el cambio. Y peor aún, no podían trabajar tan bien con Mark Wolfman y el título de Teen Titans empieza a caer, hasta que se vuelve una triste sombra de lo que alguna vez fue. Y les juro que puedo ver las portadas y aunque hay algunas muy bonitas, en realidad no pasa absolutamente nada que valga la pena comentar. Creo que una de las mejores cosas que sucedió durante este tiempo fue la presentación del origen de Brother Blood en un anual, y el origen está bastante bien hecho. Es un personaje que fue creado por Mark Wolfman y a Mark Wolfman le gustaba mucho, no tanto a George Pérez, pero su origen está bastante bien hecho. Pero sin embargo, el título empieza a caer, y más adelante presentan un personaje llamado The Wildebeest, que es como una bestia gigantesca con cuernos, y lo querían hacer este gran supervillano, y en realidad es patético, pero cada vez le dan más y más y más y más juego a este estúpido personaje llamado Wildebeest, a tal nivel que llega un momento que una de las de las últimas series o de las últimas historias en la que valen la pena leer de los titanes, que es la Titans Hunt, los villanos son la sociedad de los Wildebeest, y en realidad es bastante patético. Todo lo que nos lleva hasta ese momento de descubrir quién es el villano es bastante divertido, pero en el momento que descubrimos quién es el villano, todo se cae totalmente. Y también, curiosamente, del número 50 al número... ¿Cuál fue? El número 55. Tuvieron que volver a contar el origen de Wonder Girl, porque ya sabíamos quién era Donna Troy antes de la crisis, pero después de la crisis en Tierras Infinitas, todo cambió y se modificó en el caso de la Mujer Maravilla. Y al modificarse de esta manera, lo que terminó sucediendo fue que ya no podían utilizar a la Mujer Maravilla como la persona que rescata a Donna Troy, entonces tuvieron que buscar otra manera de contar la historia y el origen de Wonder Girl y quién le dio poderes. Y lo que decidieron hacer fue que los titanes de la mitología, después de ser exiliados de la Tierra por Zeus y los otros dioses del Olimpo, encuentran un nuevo planeta llamado Nuevo Cronus, porque su líder Cronus muere, y deciden juntar a varios niños de diferentes mundos y darles entrenamiento y superpoderes para que cada uno de ellos sea un representante de los titanes en sus respectivos mundos. Y Donna Troy básicamente fue entrenada por los titanes, recibe poderes de los titanes, de leyenda, los titanes de mitología, para ella también ser una titán de alguna manera u otra. Lo curioso es que al final de esto le dan un traje horripilante, bien, 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 bien feo, y le cambian el nombre de Wonder Girl a Troya, ¿ok? Y quitando eso, no pasa nada más interesante. Por mucho tiempo, en el número 56, tuvieron que rehacer la historia de Narg. Narg es un personaje que fue presentado ahí por los años 60, en las primeras versiones de los titanes, y básicamente era un cromañón que fue congelado en la época prehistórica, y cuando lo descongelan se vuelve parte de los titanes. Y ahí por el número 57 es cuando les comento que empieza esta historia del Titan's Hunt, donde ¿por dónde empieza Titan's Hunt? No, sí, porque pasan en mil números terriblemente malos y aburridos, y básicamente lo que termina sucediendo es que esta sociedad de los Wildebeest empieza a cazar a los titanes, y los titanes tienen que huir de los Wildebeests. Vamos a ver si por aquí aparece. Y tienen que huir de los Wildebeest y tienen que unirse y irse de un lado para otro, y presentan nuevos personajes como Panta, y el personaje de Phantasm hace su aparición. Después también el personaje de Red Star, antes conocido como Starfire, se une finalmente al equipo. Cyborg tiene un accidente, una explosión, y se vuelve aún más máquina. Está bien dibujado, está bien, está algo interesante la serie, pero en particular no fue como que no fue como que mi serie favorita. Y al final de toda esta serie, ya cuando finalmente descubrimos quién es el malo, resulta que Jericho, el hijo de Deathstroke, era el malo. Larguísima historia del por qué, y su papá lo tiene que matar. Entonces ya de alguna manera Slade Wilson es culpable de la muerte de su hijo Grant, y de alguna manera es culpable de la muerte de su hijo Joe. Y al final de todo esto resulta que la criatura que era el Wildebeest era como una criatura de energía que necesitaba un cuerpo, y estaban clonando un cuerpo específico para que él creciera dentro de este cuerpo. Y este cuerpo tiene dos formas, la forma de bebé y la forma gigantesca estilo Hulk. Y esta criatura que tiene estas dos formas se vuelve parte de los titanes. Toda esta zona es graciosita a medias, pero empieza a caer mucho de mi gracia. Y también más o menos por este tiempo hubo un crossover llamado Armageddon 2001, donde vemos cómo sería el futuro de todos los héroes del universo DC. Y en el caso de los titanes descubrimos que hay titanes en el futuro, y su misión es enfrentarse contra el hijo de Wonder Girl, Donna Troy, Troya, porque su hijo se ha vuelto loco de poder, ya que él a una edad muy temprana adquiere todos los poderes que su madre recibe de los titanes y queda loco. Entonces hay varios equipos de titanes tratando de detener a este niño, que creo que se llama Lord Chaos. Resulta que la manera de detenerlo, de la manera más clara, es mandar a un equipo al pasado para matar a Donna Troy antes de que su hijo llegue a la madurez, o matar al niño antes de que el niño adquiera sus poderes. Y mandan a un grupo, que este grupo se llama los Teen Titans. Es verdaderamente patético. Es el personaje de Mirage, que puede crear, que se puede transformar en cualquier, puede crear un holograma para transformarse en cualquier cosa. Está una segunda Terra, que por mucho tiempo no sabemos si es la verdadera Tara Markov o es un clon, una doble o una niña transformada con los poderes de Tara Markov. una chica llamada Redwing, que es básicamente una niña con alas de ave. Night Rider, que es un vampiro. Kilowatt, que es un ser de energía. Prester John, que es una inteligencia dentro de una máquina. Y Battalion, que es básicamente su versión de Cable, que es un tipo gigantesco con muchas armas, y es como el sargento de este equipo. Entonces, originalmente nomás eran estos niños que vienen del futuro, van al pasado para deshacerse del hijo de Wonder Girl, pero eventualmente descubrimos que todo lo que sabemos de ellos es totalmente mentira. Varios de ellos desaparecen y nunca volvemos a saber de ellos, con la excepción de Mirage y Terra, que eventualmente serán parte de la nueva agrupación de los Titanes, que en realidad ya para este momento dejé de leer el título, porque ya después de Titans Hunt ya había caído muchísimo, muchísimo de mi gracia. Y ahí por el número 100, que es cuando se iban a casar Starfire y Nightwing, ahí fue cuando yo dije, creo que en el 101 ya fue mi último número, porque el arte quedó bastante malo, las historias quedaron aún peor y cada vez estaba todo peor. Y creo que el único cambio interesante por ahí es que Speedy se cambia de traje a un traje horripilante y se cambia de nombre de Speedy a Arsenal. Y eventualmente, cuando el equipo original de los Titanes abandone la Torre de los Titanes, el nuevo líder será Arsenal y tendrá una agrupación nueva que será formada por Donna Troy como Darkstar, Mirage, Terra, Impulse, Damage, la basura humana conocida como Kal Reynar, que en ese momento estaba fingiendo ser una linterna verde, Supergirl, Rose Wilson, la hija de Slade, y un chico llamado Jaras Minion, que en realidad no sé mucho de él porque se me hace ridículo, pero era un chavo alienígena que tenía una armadura plateada, que esta armadura tomará una cierta importancia un poquito más adelante. Eventualmente, por el número 130, el título se cancela porque así de malo estaba y San se acabó. Y también, más o menos cuando salió el título, cuando se canceló el título de Tales of the Teen Titans, decidieron que seguir teniendo dos títulos de Titanes y tenían un título llamado Teen Titans Spotlight. Y básicamente el Teen Titans Spotlight, lo que trataban de hacer era agarrar a solo un miembro de los Titanes y enfocar todo el número sobre este personaje. En realidad son muy pocos los números buenos de Teen Titans Spotlight. El número 9 con Changeling fue bastante divertido. El número 10 con Aqualad es uno de mis favoritos, aunque no lo crean. Pero en realidad ninguno de los números de Teen Titans Spotlight vale mucho la pena. En realidad, si no leen ninguno de ellos, no se estarían perdiendo de nada. Y ya cuando no hay ningún título de Titanes, Dan Jurgens, después de adquirir una increíble y superior fama después de la muerte de Superman, decide rehacer a los Titanes. Y de la manera que decide rehacer a los Titanes es agarrando a cuatro chavitos que son experimentados por un grupo de alienígenas. Y después de que esos niños son experimentados, adquieren superpoderes, se unen y, como todos son jóvenes, deciden tomar el nombre de los Titanes. Para ese entonces ya había pasado a la serie de Zero Hour, igual también fue idea de Dan Jurgens. Y ahí en Zero Hour hacen que Ray Palmer, alias el Átomo, se hiciera de un hombre mayor a un adolescente. Entonces él es el líder del equipo, Atom. Está una chica llamada Argent, Risk, Giotto y Prism. Todos los personajes son ridículos, las historias son malísimas. Lo único bueno de este título de Teen Titans, que les juro es malísimo, es el 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque en el 12, 13, 14 y 15 hay una aventura donde cuatro de los Titanes originales regresan. Pero ya no regresan como niños, regresan ya como adultos. Llega Nightwing, que es Dick Grayson, Flash, que es Wally West, Tempest, antes conocido como Aqualad, su nombre obviamente es Garth, y Roy Harper ya es Arsenal. Y ver a estos cuatro personajes juntos, pero ya no como adolescentes, sino ya más tirando adultos, fueron buenísimos. Les juro que del 12 al 15 son geniales números. Fue casi imposible conseguirlos, especialmente el número donde aparece a Nightbook en la portada, pero los conseguí y me encantaron. Y después de eso, ahí por el número 24, el título se cancela porque así de malo estaba. Y deciden reorganizar a todos los titanes. Y hay una miniserie de, son tres números, muy buena, llamada JLA contra los titanes o JLA titanes. Y aquí básicamente es una criatura empieza a atacar a todos los titanes. Entonces tienen que juntar a todos los titanes. A Cyborg, que había muerto, regresa a la vida utilizando este, la armadura de este personaje llamado Jarrah's Minion, y crea un nuevo cuerpo para sí mismo, un cuerpo dorado. Y ahí es cuando yo estaba muy contento porque íbamos a tener a todos los titanes originales y también íbamos a tener algunos titanes nuevos. Iba a ser una nueva serie. Estaba yo muy entusiasmado. La serie no se iba a llamar Teen Titans, se iba a llamar simple y sencillamente The Titans. Estaba Nightwing, Flash, Troya, Tempest, Arsenal, Starfire, Cyborg y tres personajes que no habían sido parte de esta agrupación antes, que era Jessie Quick, que me encanta el personaje, es la hija de Johnny Quick, es una velocista, Argent y Damage. Desafortunadamente, de hecho Damage entró un poquito después, desafortunadamente desde el primer número que apareció de Titans, el cómic es aburridísimo. De entrada, el dibujo, que es el mismo chico que hace el dibujo de este de Fables, simple y sencillamente le sale bien Fables, pero no le sale bien los superhéroes, y The Titans fue un título abominable. En realidad, leí los primeros 3, 4 números y nomás simple y sencillamente no. De hecho, el primer número son los personajes sentados en una cafetería platicando, aburridísimo. Y después, cuando se empiezan a enfrentar a un personaje que es demoníaco, estilo Trigón, se parece a Marilyn Manson. Entonces, en realidad, sentí que el título fue una pérdida de tiempo. Creo que lo único interesante que sucede en este título de Titans es que, pues, para mal o para bien, deciden volver a contar el origen de Troya y definir quién es Wonder Girl. De hecho, eso sucedió, ahorita les digo cuándo, en los números, el número 23 al número 25. Del 23 al 25 reestructuran quién es el personaje de Wonder Girl por una tercera vez ya. Y en realidad es bastante triste porque llega un momento en que el personaje ya le están cambiando, que ya no saben ni qué hacer con ella. Pero bueno, desafortunadamente este título duró 50 números. Los primeros números de Devin Grayson no son muy buenos, y los de Jay Faber son peores porque Jay Faber es uno de los peores escritores del mundo. Y como el título simple y sencillamente no funcionó, viene un título llamado Teen Titans Young Justice Graduation Day, que lo que tratan de hacer es desunificar esos dos equipos y sacar a un nuevo equipo de Teen Titans y a un nuevo equipo de Outsiders. Entonces lo que deciden hacer es los chicos jóvenes se vuelven parte de los Teen Titans, como Wonder Girl, Impulse, ahora ya conocido como Kid Flash, Superboy, Jason Todd, entran a ser parte de los Titanes, y tenemos a Starfire y a Raven y a, ¿cómo se llama?, y a Cyborg siendo los mentores del equipo. Y del otro lado tenemos a Arsenal y Nightwing, que forman un nuevo equipo de Outsiders con varios personajes nuevos, como un personaje estilo Metamorfo, que después descubrimos que no es Metamorfo, una chica llamada Jade, otra que se llama Thunder, y otro personaje que es un personaje amazónico, que obviamente se me olvida su nombre. Pero empiezan esos dos títulos, traté de leerlos, y a pesar de que yo adoro cómo escribe Geoff Johns, simple y sencillamente los Teen Titans de Geoff Johns me aburrieron bastante, y hace varias cosas interesantes en el título, presenta nuevos personajes, el nuevo personaje de Speedy, que lo creó Kevin Smith, hace una aparición en el título, Ravager, Rose Wilson, también se vuelve parte de los héroes, Kid Devil, que fue presentado en Blue Beetle, aparece aquí por primera vez, Miss Martian, su primera aparición es en Teen Titans de Geoff Johns, pero en realidad nunca me terminó de encantar esta alineación, nunca me terminó de encantar el título, entonces simple y sencillamente lo evité como la plaga bubónica. Y lo mismo me pasó con Outsiders. Outsiders lo escribía John Winnick, que es un muy mal escritor. El arte de Tom Rainey estaba muy bueno, pero desafortunadamente las historias simple y sencillamente no tenían ese poder. Y aunque me quedé con el título por bastantes números, como por 8 números, simple y sencillamente me aburrió y me alejé de Outsiders. Eventualmente Chuck Dixon toma el control de la serie y Batman entra a ser parte de los Outsiders, también Katana, Green Arrow, y pensé que el título iba a subir, y desafortunadamente el título simple y sencillamente nunca adquirió nada de fuerza, y es una tristeza porque siempre me gustaba ver a Nightwing liderando un equipo. Y desafortunadamente desde ahí he evitado a los Titanes, porque la próxima encarnación de los Titanes fue en los Nuevos 52, y en realidad los Nuevos 52 son horrendos. Leí los primeros 2 o 3 números de los Titanes de los Nuevos 52 y en realidad tanto el arte como las historias se me hicieron patéticas. Entonces, simple y sencillamente leí los primeros 2 o 3 números y dije, de aquí no soy. Ahí obviamente estaba Tim Drake como Red Robin, Wonder Girl, Kid Flash, Superboy, y metieron a personajes nuevos como Solstice, Bunker y Skitter, que en realidad nunca me llamaron la atención. Pero bueno, esperemos que la nueva serie live action de Teen Titans sea mucho mejor que sus versiones en la serie animada. Y esperemos que todo salga muy bien y esperemos que todos la disfrutemos muchísimo. Gracias por escuchar este programa. Si les gusta esta nueva versión, este nuevo formato donde yo me dedico a solo hablar de un tema, por favor vayan a facebook.com/comicmaniamx y pueden sugerir qué otros temas les gustaría que yo toque. De hecho, un chico me escribió para decir que quiere que yo toque el tema del nuevo universo de Marvel, pero en realidad no creo que haya mucha gente interesada en el nuevo universo, pero si recibo más votos, con mucho gusto hablaré de ellos. Y desafortunadamente ya me tengo que ir. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Nos escuchamos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Me despido de todos ustedes. ¡Shazam!